tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en esta tarde extrañamente soleada, ¿no? Aquí en la capital del Estado de México, en la bella Toluca. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 21 de septiembre, mes de la patria. A usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte del territorio nacional a través de alguna de nuestras estaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía y en el sur de los Estados Unidos. Un abrazo cordial, sobre todo en este mes de la patria, a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Gracias por acompañarnos y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Daños materiales en la capital y varios estados y la pérdida de dos vidas, el saldo del temblor del día 19. El canciller Marcelo Ebrard insiste en que él quiere ser presidente. Bueno, dice el presidente de la República que la estrategia de seguridad funciona, que pues se ha logrado esto gracias al trabajo colectivo de la población. El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó más de 4,600 tarjetas del programa Familias Fuertes Salario Rosa en municipios del Valle de México. Y el doctor López-Gatell dice que ya no es necesario el uso del cubrebocas. En otros temas, Donald Trump violó leyes estatales y federales, anuncia fiscal en Estados Unidos. En más información, el presidente Biden afirma desde la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York que Rusia es culpable de, bueno, de varios delitos, ¿sí?, en el marco de la guerra en Ucrania. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, el presidente de los Estados Unidos, vamos con el comentario a la noticia, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, desde la tribuna más alta del mundo, diríamos, ¿no?, la tribuna de la Organización de Naciones Unidas, pues ha lanzado acusaciones muy severas a Vladimir Putin, a su país, al ejército ruso, por pues algunas de las terribles noticias que se han dado a conocer con respecto al tema de la guerra en Ucrania. Mire, la Organización de Naciones Unidas, que se fundó en el 48, ¿sí?, tenía como objetivo, después de haber vivido el mundo, el espanto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, prevenir y ser un espacio de discusión donde los países, aún con su diversidad, pudieran llegar a acuerdos que impidieran desembocar los desencuentros en una guerra militar, ¿sí? Así, me parece que en muchos casos le ha faltado protagonismo a la Organización de Naciones Unidas, pero mire, de repente no creo que sea falta de voluntad. El presidente hace poco decía que habían sido omisos, tal. Me parece que con toda la voluntad de la Organización de Naciones Unidas, créame que había que revisar la historia. Hay momentos en que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes, los no permanentes, cuando un país, cuando una potencia, ¿no?, en este caso, una potencia está decidida a ir a una guerra, pues mire, ya el Consejo de Seguridad le dirá, ya habrá recomendaciones del propio secretario general de la ONU. Pero cuando un país, y le pongo el ejemplo de la guerra del Pérsico, cuando el presidente George Walker Bush, decidió ir a esta guerra contra Irak, en ese entonces dirigida por Saddam Hussein, cuando decidió que iba a ir a una guerra, hubo una alianza de países, Inglaterra, muchos, ¿no?, que estuvieron con él y se decidió. Y hubo, por supuesto, cualquier cantidad de exhortos del Consejo de Seguridad de la ONU para que no fueran a la guerra. Sin embargo, cuando un país está decidido a esto, créamelo, eso lo dice la experiencia, difícilmente la ONU o su Consejo de Seguridad van a poder hacer algo. Esa es una realidad, ¿no? Y la prueba está la guerra de los Balcanes, la guerra del Pérsico, todas estas guerras que se han dado después de la creación, Vietnam, de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Ahora mismo la guerra de Rusia y Ucrania, Estados Unidos y su presidente acusan desde esta tribuna, la más alta del mundo, ¿sí?, acusan al presidente Putin de todos estos crímenes de lesa humanidad. Y hoy mismo aparece en uno de los periódicos, bueno, esta semana, perdóneme, aparece en uno de los diarios de circulación nacional, más de 400 fosas que se han encontrado en Ucrania, fosas clandestinas, por supuesto, ¿no?, con cadáveres de civiles, de niños. Alguien va, mire, así como en su momento Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, tuvieron que responder incluso en el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra, alguien va a tener en algún momento que explicarle al mundo qué fue lo que pasó con estos civiles, con estos niños, con estos jóvenes que han muerto en la guerra. Porque mire, hasta la guerra tiene sus propias reglas, ¿sí?, que están firmadas por los países. Así es que, digo yo, y en este Día de la Paz, ¿no?, que alguien va a tener que responder en algún momento por estos crímenes de guerra. Nos vamos con más, y déjeme agradecer al embajador Mauricio Valdés su comentario de todas las tardes a esta hora. Embajador, ¿cómo le va?
Buena tarde a nuestro amable auditorio a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Miguel, línea en alta tensión. Pues mire, amable auditorio, Enrique, hace 26 años más o menos, el gobierno de la República decidió que hubiera un horario de verano, como sucede en muchos otros países, desde luego en Estados Unidos. En aquel entonces se pensaba que era resultado del Tratado de Libre Comercio y que era necesario, pues, establecer ese cambio al horario de verano. Hubo muchas protestas entonces, pero a regañadientes se fue aceptando. Resulta que recientemente el presidente López Obrador acaba de enviar una iniciativa de ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, que está en la Cámara de Diputados precisamente en discusión. El propósito del horario de verano, según se dijo hace 26 años, pues era ahorrar energía, era ganar una hora de luz, y mediante esa hora de luz pues iba a ahorrar muchísima energía. Pues con un argumento de esos hay de aquel que diga que no. Pero resulta que no es un asunto político partidista, ni tampoco de materia de popularidad. Es un asunto que debe decidirse en términos científicos y de la experiencia de su aplicación en nuestro país, porque cada país tiene una ubicación geográfica distinta, y entonces pues no nos sirve de mucho la experiencia de otros países. Pero aquí en 26 años ya hay una experiencia al respecto y ya se puede saber, porque pues nuestra ubicación tiene una variación de los periodos de luz en función del movimiento de la Tierra. Por ejemplo, decir que el sol sale más temprano o que se mete más tarde, pues no es tan exacto. Lo que se mueve no es el sol, se mueve la Tierra. Y por eso, el 3 de enero de cada año, la Tierra está más cerca del sol, y el 4 de julio está más lejos del sol. Esto, además, hay que unirlo a la evolución que ha tenido científicamente la medición del tiempo, pues porque con los avances de las comunicaciones y la tecnología hay que estar al día con este tipo de medidas. Su servidor, por ejemplo, me gusta levantarme muy temprano porque a esa hora estoy leyendo las noticias de Europa, los comentarios, y cuando aquí son las 5 de la mañana, pues allá son las 12 del día y ya traemos noticias muy interesantes. Bueno, todo este tiene que ver este comentario porque los argumentos, por un lado, son el ahorro de energía, el medio ambiente, la protección, pero por el otro lado está los trastornos a la salud que genera cambios en el llamado reloj biológico. Y esto hay quien afirma, de la UNAM, que los seres humanos sufrimos alteraciones psicoemocionales. Insisto, más allá de una encuesta, habría que decidir esto en términos científicos. Y a eso es a lo que yo quisiera pedirle a nuestros legisladores que cuiden esto, porque en la iniciativa los únicos municipios que quedan fuera de este horario único serían los municipios fronterizos con Estados Unidos, por diversas razones entendibles. Estos seguirían con el cambio del horario de verano. Mientras tanto, amable auditorio, los agricultores siguen guiándose por la luz del sol para sus actividades. Es mi comentario. Muchas gracias. Buena tarde y buen provecho.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, bueno, Mauricio Valdés. Bueno, pues son las 2:12, tiempo del centro. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, me da mucho gusto saludar en la vía telefónica, como todos los miércoles, al licenciado Rodrigo Jiménez Solomon. Usted lo conoce. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estimado Enrique, qué gusto saludarte. Vamos a hablar de un tema el cual todos vivimos, todos nos acordamos cuando éramos estudiantes y de repente pues nos enfermábamos o por algún motivo no podíamos ir a la escuela y nos atrasábamos. Sí, sí. Era duro, ¿no? Porque pues, nuestras mamás y nuestros papás nos estaban correteando y nos decían que pues nos teníamos que actualizar porque no nos podíamos quedar atrás. Pues bueno, eso era de unos días, una semana, dos a lo mucho. Ahora imagínense ustedes lo que implicó la pandemia que vivimos en el año 2020 y 2021 para millones de niños en el mundo. Ya tenemos algunos datos que nos dejan ver ese gran impacto que tuvo. Y fíjese usted, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en la cual acaban de regresar, ahora sí, totalmente, más de 1 millón de niños, ya empezaron a hacer un análisis a través de exámenes de pues cuál fue el impacto académico de la educación a distancia en ese país. Y fíjese usted, parece que los niños de 9 años han padecido la mayor brecha, el mayor atraso en los niveles de comprensión de lectura de los últimos 30 años. Y en las matemáticas, el nivel más bajo en la calidad de la comprensión de las matemáticas desde que se tiene registro en más de 40 años de ese indicador. Además, fíjese usted que las escuelas donde están las personas más pobres en Estados Unidos, que son los hispanos, los latinos y la gente afro, la gente negra, pues ya tiene un indicador muy claro en el cual ven que el atraso académico hace mucho más propenso, mucho más probable que de adultas las personas tengan una mucho mayor incidencia y probabilidad de caer en la cárcel, en el desempleo, con enfermedades como la diabetes y la obesidad. Eso es solo en Estados Unidos. Aquí yo me imagino que las pruebas, enlace las pruebas académicas que se hacen en nuestro país, van a arrojar cuál es el atraso real. Y bueno, habrá que diseñar algunos planes, programas académicos para que nuestros hijos se pongan al corriente de esto, que apenas estamos empezando a ver las consecuencias que tuvo pues el cierre total de la sociedad y lo que vivimos todos. Ese es mi comentario.
Y eso, Rodrigo, que se contó con la posibilidad de la televisión, que fue coadyuvante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas.
Sí, sí, sin duda. A ver, fue realmente un esfuerzo masivo que hicimos entre todos y también los medios públicos, a quien yo represento, para darle educación a distancia y continuidad a los niños. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya tenido un impacto. Mucha
no,
gente
bárbaro.
No podía estar supervisando la educación de sus hijos todo el tiempo. Y pues no es lo mismo que un niño aprenda a través de la televisión que en el aula con los maestros y sus compañeros.
No, sin duda alguna. 2 años, Rodrigo.
2 años que van a tener una repercusión en muchas generaciones y tenemos que ser sensibles para echarle gana a todos y salir adelante.
Está. Rodrigo Jiménez Solomon. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, Enrique.
Abrazos, como siempre. Bueno, pues siempre estos comentarios que tienen esta particularidad que nos hacen pensar sobre temas ahí. Fíjese, 2 años. Mire, 2 años. Aparte, le voy a decir algo, el impacto no es solamente en México. El impacto es global, el impacto es a nivel mundial. Y leía yo que un estudio que había realizado, si mal no recuerdo, el Banco Interamericano de Desarrollo junto con alguna agencia de Naciones Unidas sobre el impacto que tendría este atraso en esta casa común que es la América Latina, y era verdaderamente fuerte. Digo, ¿qué le dijo? Vamos a ver. Son las 12 de la tarde con 21 minutos, 2 de la tarde con 21 minutos. Déjeme ir con esta información. Vamos, si me lo permite usted, con esto pues que volvió a decir el canciller, ¿no? No, yo quiero ser presidente, dijo Marcelo Ebrard Casaubón. Desea ser el candidato de Morena para ganar la presidencia en 2024. Y él habla de su experiencia, dice, yo tengo 40 años, me he preparado para encarar el mayor puesto. Pues no solamente dice de su carrera política, pues yo digo que de la carrera política de cualquiera, que es alcanzar la titularidad del Ejecutivo Federal. Refirió que su propuesta es que Morena pues seleccione al candidato presidencial mediante una encuesta que podría ser de una única pregunta y pues se muestra confiado en ganar, ¿no? Le preguntaron sobre el tema de ser candidato independiente o por otro partido, dijo, no tendría por qué pensar otra ruta distinta, formo parte de este movimiento del presidente López Obrador. Bueno, sí, pero en esta misma lógica, pues el presidente López Obrador no va a decidir, ese señor canciller, ¿no? Bueno, uno cree que lo que han dicho, que se va a seleccionar por una encuesta, tal, tal, aunque Monreal, por ejemplo, ya descalificó este asunto. Bueno, el canciller dice que no habría, que él forma parte de ese movimiento del presidente, pues sí, pero es un movimiento que ya lo forman muchos mexicanos. Y entonces, bueno, sería un voto más, ¿no? En esta lógica, pues, de un proceso democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Y si me permite usted, son las 2:22, vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, 2:22.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues ahí está este asunto. Mire, la estrategia de seguridad funciona. Cada gobierno y cada dependencia hace su trabajo con retos, pero también con avances evidentes. Es un logro colectivo con beneficio de la población. El corazón de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas que generan la violencia. Pues esto lo dijo el presidente de la República. Dijo, al 31 de agosto, el delito de homicidio doloso registró una disminución del 14.6% en comparación con el máximo histórico de 2018, lo que hace el mes pasado de agosto pues un mes con menor incidencia desde hace 5 años. El promedio diario de víctimas de homicidio pasó de 95 en 2019 a 85 en enero y agosto de este 2022, lo que significa una reducción de 8.4% respecto al mismo periodo de 2021. La titular de la Secretaría de Seguridad presentó un análisis del promedio de homicidios dolosos por sexenio basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. De 1990 al 2022, resalta la disminución de 10.6% de variación total durante esta administración. Dice el presidente que hoy vivimos mejores condiciones de paz, enfatizó la secretaria. Pues mire, la verdad es que habrá quien, sí, está bien los números, tal, pero, pues perdón, pero van más de, van una cantidad de miles de homicidios dolosos. Y yo no sé, mire, la verdad es si sean más o menos que durante Peña o Calderón o Fox. El tema es que sigue habiendo una cantidad impresionante de homicidios. Y la verdad es que, mire, sí, sí sirve saber que han disminuido los... Pero entre que se maten 1,000 y que se maten 900, pues la verdad es que sí es una tragedia. Y yo, por supuesto, aplaudo los esfuerzos que se hacen en función de proveer un esquema de seguridad a los ciudadanos, a sus personas y a sus bienes. Y me refiero al ciudadano de a pie, al de la clase media, al rico, a todos, al empresario, al aseador de calzado, a todos. Todos tenemos derecho a vivir tranquilos y con seguridad. Entonces, yo no quisiera caer en esto de la negación, ¿no? Y de la visión negativa de todo. No, qué bueno que se esté bajando. Pues índice, aunque porcentual, aunque sea modesto, pues tiene que empezar, ¿no? No se puede bajar esto, pues, ¿no? Recuperarlo. Y mire, es increíble, puedo decir algo, este reclamo y esta preocupación de la sociedad está por encima de la preocupación económica. Fíjese, ¿no? Porque siempre la preocupación era, pues, traer de comer a la casa, ¿no? Tener un techo digno, poder mandar a los chamacos a la escuela, todo esto. Hoy, pues uno dice, bueno, ya veré cómo comemos, ya veré cómo tal, pero, pues estar tranquilos con vida y con seguridad. Así es el tema. Son las 12:30 y a 31, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari, Renato Martínez y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este miércoles 21 de septiembre, Memoria Litúrgica de San Mateo, Apóstol y Evangelista. En la audiencia general de esta mañana, el Papa Francisco ofreció a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro sus reflexiones sobre el reciente viaje apostólico que realizó a Kazajistán. De Roma a Asís, el camino de los jóvenes latinoamericanos hacia la nueva economía.
En su catequesis de la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco repasó las principales etapas de su reciente viaje a Kazajistán para subrayar el significado de los momentos vividos y agradecer al presidente de la República, a las autoridades, a los obispos y a todos los que colaboraron en su acogida en el país. El Papa recordó que el motivo principal de su visita fue su participación en el 7º Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales. promovido en la capital Nur-Sultán por el gobierno local, que desde hace 20 años quiere presentar su país al mundo como un lugar de encuentro y diálogo, en este caso a nivel religioso y por tanto protagonista en la promoción de la paz y la fraternidad humana. El Papa Francisco destaca la continuidad de la declaración final aprobada por el Congreso con la firmada en Abu Dhabi en febrero de 2019 sobre la fraternidad humana y señala que este paso es el fruto de un camino que comenzó desde lejos.
Además, el Papa también saludó con alegría a los peregrinos croatas, en particular a los fieles del Ordinariato Militar de Croacia, a los miembros del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de los Veteranos de Guerra, así como también al Cuerpo de Bomberos, junto con sus familias, acompañados por el obispo, el ordinario militar y un grupo de sacerdotes. Queridos amigos, les dijo el Papa que la peregrinación que están realizando con motivo del 25º aniversario del Ordinariato Militar les dé una renovada esperanza y la alegría de la fe para que puedan seguir ofreciendo la valiosa contribución de su trabajo a la sociedad en la que viven. Que la intercesión de la Bienaventurada Virgen María los acompañe siempre en su camino. Mi bendición para todos ustedes. Alabados sean Jesús y María. Además, el Papa dio su cordial bienvenida a los fieles de lengua eslovaca. En particular, saludó a los grupos parroquiales, así como a los participantes en la 16ª peregrinación del Ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca, guiados por el obispo František Rábek. Por último, el pensamiento del Santo Padre se dirigió, como es costumbre, a los jóvenes, enfermos, ancianos y recién casados, a quienes les dijo: la fiesta del evangelista San Mateo, que la Iglesia Universal celebra hoy, me ofrece la oportunidad para exhortar a todos a ponerse en la escuela del Evangelio. En vísperas del evento, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre en Asís, la Pontificia Comisión para América Latina convocó a los jóvenes latinoamericanos presentes en la Ciudad Eterna para un encuentro que tuvo lugar el martes por la tarde en la sede del organismo. La iniciativa pretendía que logren la unidad continental por el cuidado de la casa común. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 21 de septiembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, vamos con más y me da mucho gusto recibir en la vía telefónica el comentario de mi amigo el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Enrique? Te saludo con afecto, con mucho respeto. Un abrazo a tu amplísimo público en esta ocasión desde la Ciudad de México. A ver, querido Enrique, en este momento se va a retirar la minuta de esta iniciativa que ya pasó por mayoría calificada, 3/4 partes en la Cámara de los Diputados, que le permitía a la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, entiendes, de los militares, a ayudar a la Guardia Nacional para seguir en labores de seguridad en las calles de nuestro país. ¿Por qué se retira? ¿Por qué está solicitando la mayoría, que es Morena y sus aliados, retirarla? Bueno, pues porque no le alcanzan los votos al presidente. Le faltan 9 votos. Todavía ayer salió de compras el gobierno y convirtió a un panista en morenista en menos de 24 horas. Sí. Pero no le alcanza al gobierno. Le faltan 9 voluntades, 9 votos de este lado. ¿Dónde está el problema? Si es una iniciativa priista, el problema precisamente es en el tricolor. Hay un sector muy ligado a Lito Moreno, pero hay un sector en contra del líder nacional del PRI. Voy a citar un par de nombres. Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación, líder de la bancada, y la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, exsecretaria de Turismo en el gobierno presidencial de Enrique Peña Nieto. Quisieron doblar a los perredistas, entiéndase a Mancera y sus amigos, no lo pudieron hacer. Lo intentaron quebrar, empinar, comprar a los emecistas, entiéndase a los senadores de el partido naranja, intentaron jalar a más votos de Acción Nacional, pero nada más pudieron con uno. Y es mejor retirarla, porque en ese momento se regresa a las comisiones, me refiero a puntos constitucionales y gobernación, y hay más tiempo para poderla votar. ¿Qué dice la oposición? No, hay que votarla ahorita, para que no pase. Se va a regresar, esto requiere mayoría simple, se firma por los presidentes de las comisiones, y en ese momento, repito, vuelve a salir a la pesca, a la caza, el gobierno de la República. Ahora bien, si bien podría interpretarse en un análisis vago que es una derrota de López Obrador, yo creo que él gana perdiendo. ¿Por qué aseguro esto? Porque ya logró romper a la oposición, ya logró partirla en dos, ya logró dinamitarla. De entrada, va por México, pero ya es una entelequia, eso ya no existe. Y el PRI está dividido, unos con Alito, representados en la Cámara de Diputados, y en el Senado divididos, como ya lo expliqué, en dos. En el caso del PAN, aunque más unidos, lograron un voto que es un senador, un personaje que dicen que se vende porque su hermano está acusado de feminicidio, otros porque lo van a convertir en candidato de Morena al gobierno de Yucatán, un bastión panista, pero la realidad es que pueden seguir pues ofreciendo, voy a decirlo de manera burda, dinero, posiciones, contratos, impunidad. La gente diría, oye Gustavo, ¿pero cómo dices eso? Bueno, hay un ejemplo muy cercano a todos nosotros, Alito Moreno, hace este tipo de shows frente a la ciudadanía a cambio de que no le quiten el fuero constitucional, a cambio de que no vaya al bote, a cambio de que siga disfrutando el dinero que se robó. Entonces, todo es posible en materia política y seguramente vamos a ver el desenlace en las próximas horas. ¿Qué va a decir mañana los titulares de la prensa escrita? Doblaron al gobierno, derrotaron a López Obrador, golpazo a Morena. Y sí, pero falta la segunda parte del análisis, que es lo que estoy explicando. Rompió a Va por México, dividió en dos al PRI y rompió también, golpeó severamente al Partido Acción Nacional, mi muy querido Enrique Lascano.
Hay algo, ¿te parece realmente que, porque decía ayer Marco Cortés?
Querido Enrique, te escucho muy, muy lejos. Ojalá.
A ver, ahí me oyes bien, Gustavo. Ahí me oyes bien, muy bien. Te decía yo. Decía ayer Marco Cortés,
¿sí?,
que la alianza dependería del voto hoy de los senadores del PRI órgano colegiado. Bueno,
sí.
Sabíamos, ¿no?, porque lo habían adelantado ya todos estos senadores que dirige Miguel Osorio Chong, que iban a votar en contra. Digamos que esto efectivamente, como tú mencionas, le da una suerte de aire, ¿no?
Sí,
a los partidos de oposición, no necesariamente a la alianza. Pero bueno, en momentos incluso álgidos se hablaba de que, cuando menos, la alianza por el Estado de México y Coahuila seguiría adelante. ¿Te parece que el momento es propicio para retomar el vuelo, decir, bueno, ahí está, sí regresamos, esperamos a ver qué pasa con la dirigencia del PRI, pero con los priistas vamos adelante? ¿Te parece que podría ser un escenario factible?
Sí, sí, es un escenario viable, porque sabe perfectamente el PRI de Alfredo del Mazo, el PRI de Riquelme, que sin la ayuda, dinero, movilización, fuerza electoral, votos del PAN, no pueden ganar las elecciones. Pongo el ejemplo de nuestro estado. Si el PRI va solo, pues difícilmente podría ganarle a Delfina Gómez Álvarez. Si el PRI va con el PAN, todavía hay posibilidades de ganarle a Delfina Gómez Álvarez. O sea, así de sencillo y práctico. Hay que ser pragmáticos en este tema, en esos temas electorales, más allá del tema ideológico. O sea, para que exista competencia electoral necesitarían unidos PAN, PRI, PRD en Coahuila y en el Estado de México. Ahora, voy más allá. en el 24, Enrique, que no falta ya absolutamente nada. Tenemos encima nuestra elección estatal, pero ya no falta nada. Aquí es un escenario nacional. En la elección federal, si no va unido PRI, PAN, PRD, e inclusive si no suman a Dante Delgado con MC, no hay nada que hacer electoralmente hablando. Son 22 gobernadores hoy, más los que se acumulen en el 23, que están operando en favor del presidente de la República. Entonces, las alianzas, las uniones electorales sirven para equilibrar. Entonces, coincido con tu análisis. Este escenario de aire donde en las próximas horas, días o semanas, no pasa quizá de un mes, que vamos a conocer al nombre de la candidata o el candidato en Coahuila y en el Estado de México, hablo de las alianzas opositoras o de las alianzas gobernistas en este caso, pues son inminentes la necesidad de que vayan unidos. Es increíble, tomó posesión Esteban Villegas, el gobernador de Durango, y ahí estaba Alito Moreno, ahí estaba Marco Cortés, y ahí estaba Chucho Zambrano, y ni se saludaron. A ver, por favor, ellos hablan por WhatsApp, hablan por teléfono, tienen emisarios, pero la foto fue que ni siquiera se abrazaron como se abrazaban antes. La realidad es que, repito, falta la segunda parte del análisis, porque cada quien interpreta lo que está pasando en el Estado como le conviene ideológicamente hablando. Repito, gran golpe para el presidente, no pasó la iniciativa, no vamos a militarizar México, ganó el PRI y el PAN y el PRD unidos, sí se pueden las alianzas. Pero la segunda parte es que el presidente sí está debilitando a las oposiciones. Ayer les fregó un voto un hombre que amaneció panista y se durmió morenista. Y en el caso del PRI está completamente quebrado. O sea, un sector que dice, pues mira, prefiero estar con Alito porque quizás me toca una alcaldía, ser candidato a la gubernatura, no me persigue el gobierno. Y otros que dicen, me vale gorro. Yo me siento en mi macho, como es el caso, ya lo nombraste, de Miguel Ángel Osorio y la sobrina de Carlos Salinas. Es un escenario muy interesante desde el punto de vista numérico, electoral, político, cuando un presidente, a pesar de que tiene todas consigo, no logra la mayoría. Y el constituyente permanente ideó que se requerían 3/4 partes de estos órganos colegiados, como tú les llamas, para poder hacer cambios constitucionales. Por cierto, si tuviera que ir a los 17 congresos, ya los tiene Morena, pero se va a atorar esta iniciativa seguramente en el Senado de la República, como lo estamos explicando, queridos amigos.
Bueno, y de manera muy clara, muy bien, muy bien. Gracias, Gustavo, quedó muy clara tu posición y quedó muy claro el análisis que haces.
Cuídate mucho, Enrique.
Te mando abrazos, gracias.
Adiós, amigo.
Gustavo Rentería. Pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, mire, ahora mismo pues está trabajando en la reconstrucción. Sí, un esfuerzo por reconstruir pues algunas de las viviendas que habían resultado lastimadas, algunas escuelas, algunas vialidades, y la verdad es que hay que agradecer pues a quien está haciendo este trabajo, ¿no? Parte del, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ¿no? El plan Marina cuando se aplica, el plan DN3, así es que bueno, pues qué bueno, en algunos estados, pues como Michoacán, se está pidiendo la declaratoria de emergencia. Hay que recordar que, pues allá en la réplica y el fuerte fueron allá en Michoacán. Vamos a escuchar esto.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que solicitará al gobierno federal que valide la declaratoria de emergencia para 4 municipios tras las afectaciones por el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de lunes. En entrevista en Grupo Fórmula con Jaime Núñez, afirmó que se trata de Aquila, Coahuyana, Cualcomán y Chinicuila. Apuntó que las clases siguen suspendidas debido a la evaluación de la infraestructura educativa y que continúa en revisión el centro médico de la cabecera de Aquila, y afirmó que es inutilizable el hospital regional de Maruta, en el municipio de Aquila.
Vamos a solicitar la declaratoria de zona de desastre para lograr recursos federales que nos apoyen y nos ayuden a restablecer esta infraestructura, tanto educativa como hospitalaria.
Ramírez Bedoya subrayó que hay más municipios que reportan afectaciones, sin embargo, dijo que se concentrará en los que registraron mayores problemas.
Debo decirte que sí, también traemos un censo de más o menos 3,000 viviendas que fueron afectadas de una u otra manera, pero ninguna colapsada, eso quiero hacer mucho hincapié, no colapsó ningún edificio público, ni privado, ni vivienda en Michoacán, por eso tenemos un saldo blanco, no hay nada que lamentar en pérdida de vidas humanas.
El mandatario estatal destacó la apertura de 3 albergues para quienes lo necesiten, sin embargo, no están siendo ocupados porque las afectaciones no son tan graves, y por ello resaltó que varios municipios volvieron a la calma y reactivaron sus actividades económicas y sociales.
Bueno, pues ahí está. Fíjese qué interesante, bueno, en este proceso ahorita, pues de ir reconstruyendo lo dañado. Hace poco le presentaba yo a usted aquí una conversación que había sostenido con el director general de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Contreras Bustamante, y que me daba un dato que a mí me parecía muy luminoso, ¿no? Más de la mitad de los chavos, de los jóvenes que están en la carrera de Derecho, más de la mitad son mujeres. Fíjese qué interesante, ¿no? Las mujeres ahí en este esfuerzo ahí académico que luego se traduce en un esfuerzo laboral. A mí me parecía verdaderamente muy interesante. ¿Y sabe dónde hay una expresión también de la presencia de las mujeres hoy? En las Fuerzas Armadas. Hay una gran cantidad de mujeres muy destacadas por lo demás, porque la verdad es que para poder avanzar en grado en la Secretaría es muy complicado. Y esto me permite enviarle un saludo, porque nos está aparte escuchando allá en La Paz, Baja California, a un destacado miembro de las Fuerzas Armadas, la teniente coronel Crisalia Godínez, a quien le mandamos, por supuesto, un abrazo. Gracias por por escucharnos. Y bueno, pues de agradecer todo el trabajo que hacen la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que siempre los soldados de veras han sido muy respetados por el pueblo de México. Elementos buenos y malos hay en todos lados, ¿eh? Pero históricamente el ejército siempre ligado a las mejores causas, a las mejores causas de México. Así es que, teniente coronel, muchas gracias. Le damos un saludo hasta La Paz, Baja California. Y hablando de La Paz, Baja California, déjeme contactar con nuestra corresponsal en aquella entidad. Nadia Ojeda, ¿cómo estás? Te saludo. Adelante con tu reporte.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente miércoles para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. En esta ocasión les quiero reportar desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que precisamente hace una semana un sujeto que se hizo pasar por un paciente abusó sexualmente de una doctora y días después fue detenido. Ahora él enfrentará los cargos por delito de robo y violación, puesto que fue vinculado a proceso. Así fue como lo dio a conocer la Procuraduría General de la Justicia del Estado. Carlos Omar N., de acuerdo con las investigaciones presentadas por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, acudió a un consultorio de la Fundación Best, conocido como Doctor Simi, en la colonia Pueblo Nuevo de La Paz. Ahí habría violado y atado a una doctora el pasado lunes 12 de septiembre para posteriormente huir. Ante esta situación, la ciudadanía, principalmente doctores de dichos consultorios, se manifestaron cerrando sus lugares de trabajo y marchando para que se hiciera justicia. Fue el pasado 15 de septiembre por la mañana en la colonia Emiliano Zapata que se cumplimentó con la orden del juez, aprehendiendo al señalado, quien ahora enfrentará la ley, por lo que el representante social tendrá 4 meses para la investigación complementaria. Hasta aquí la información. Les deseo una excelente jornada.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué está pasando? Gracias, Nadia. ¿Qué está pasando allá en el Senado de la República? Pues se está discutiendo el dictamen sobre Fuerzas Armadas. Hasta este momento, pues están ocupando la tribuna los distintos oradores de las distintas fuerzas políticas. ¿Qué va a pasar? Mire, pues va a pasar previsiblemente lo que comentaba Gustavo Rentería, ¿no? En este análisis que hacía hace unos minutos, que no les alcance a Morena y sus aliados los votos, ¿no? Bueno, esto puede suceder, aunque, pues mire, en la vida política nacional, usted se hubiera imaginado hace 2 meses que iba a ser el PRI el que presentara la iniciativa, no, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que queda es tener, digamos, una prudente espera, y nosotros, pues como medio, estamos obligados a no especular, no lo hacemos, no lo hemos hecho, no vamos a empezar a hacerlo. Así es que vamos a esperar que haya datos duros. Ojalá en la siguiente hora de Línea en Alta Tensión, mi compañero Joel Morales Bravo le tenga ya alguna información, digo, más clara de por dónde anda caminando la discusión parlamentaria allá en el Senado de la República. Pero, mire, primero creo que va a tardar más, porque son pues muchos oradores los que han apuntado para hacer uso de la palabra desde la tribuna, así es que pues habrá que esperar en todo caso, pues por dónde va el asunto. No parece que sea un proceso que se vaya a resolver de inmediato, así es que, pues mire, habrá que esperar. Y mire, nada más déjeme comentarle a usted, porque se lo dimos a conocer, pues creo que el primer día, el lunes, el día del que el sismo había afectado la infraestructura de puentes vehiculares como el de Interlomas allá en Huixquilucan. Uno más que conecta Bosque Real desde el Magnocentro a la altura de Palma Criolla y el Yaqui de Coajimalpa, ambos en la Ciudad de México. Quiero decirle a usted que en el caso de Huixquilucan, que fue el que le habíamos dado a conocer, después de una revisión, Protección Civil descartó los daños. Y mire, la verdad es que se veía, digo, pues uno no es ni ingeniero civil, ni experto, ni perito, ni nada, pero pues sí se veía, digamos, separado los tramos en el puente, pero bueno, uno confía en que pues los expertos en esto que ya revisaron y dijeron no hay problema, pues estén, por supuesto, en lo cierto. Y antes de despedirnos, nada más informarle que la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el servicio eléctrico al 99% en los estados de México, Michoacán, Colima, Jalisco y la capital, donde habrían resultado afectados 1.4 millones de usuarios. Y aquí en la entidad se ha regularizado el suministro de energía eléctrica para más de 300 mil usuarios. Así es que bueno, pues parece que ya está resuelto este tema. Y ya nos vamos, nada más déjeme, pues, como dicen, tocar base con mi compañero Joel Morales Bravo hasta cabina central para que le adelante a usted algunos de los temas de los que le habrá de informar en un minuto más. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que entrega a gobernador Alfredo del Mazo Maza estímulos a estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022. Con esto y más estaremos regresando a continuación.
Gracias, Joel. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias en línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, de Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana.